Bueno, si les parece, empezamos la yapa. Ahora, esta historia de la yapa en realidad tiene su origen en la gira de la radio por el interior que hemos venido desarrollando y que va a continuar. Cuando vamos con toda la programación y la hacemos en vivo en una fonoplatea, empezando a las 6 de la mañana con Villegas y terminando a la medianoche, reservamos dos horarios, uno al mediodía, cuando está saliendo desde Montevideo la primera edición de Índice 810, y otro a las 6 de la tarde, cuando sale la segunda edición del panorama de noticias, para conversar con la gente, para que quienes han ido a la fonoplatea nos pregunten todo lo que quieran preguntar. Pregúntenle al espectador, le llamamos a eso, que resulta realmente muy muy fructífero, muy lindo, para intercambiar impresiones, para que nos conozcan, para conocer nosotros las circunstancias en las que la gente nos escucha. Entonces nos pareció que era una buena idea, sobre todo por cómo se habían dado los finales de la tertulia acá en la Confitería del Ring, hacer algo parecido. Para que ustedes discutan sobre los temas que estuvimos tratando y también para que pregunten lo que quieran preguntar, ¿verdad? Nos quedamos un ratito para eso. ¿Quién empieza?
Bueno, supongo que yo.
Ah, mirá quién.
Bueno, antes que nada...
El señor Bebe Morosín.
Bebe Morosín. Bueno, antes que nada...
¿Lo conocemos de algún lado?
Pienso que sí.
Le pedimos a todos los que participan que se presenten.
Bueno, Bebe Morosín, creo que todos me deben conocer. Trabajo bien despierto en Canal 12. Antes que nada, bueno, las felicitaciones para todos, por supuesto. Para mí es un placer, ya que soy... un fiel escucha desde hace mucho tiempo no solamente de perspectivas, sino también de la programación de toda la radio de ustedes, y sé que es un orgullo realmente estar acá compartiendo esta pregunta.
Bueno, muchas gracias.
Más que una pregunta, se me ocurre, voy a dejar que pregunte tal vez la gente, a mí se me ocurre pedirles a alguno de ustedes, ya que tienen tantos años llevando el programa adelante en vivo, alguna anécdota que recuerden en alguna tertulia especial por el motivo que sea. Eso es lo que se me ocurre preguntarle a usted, Emiliano.
Así, tirada de golpe, la pregunta... Bueno, a ver, la primera que se me ocurre a mí, pero después alguno de ustedes seguramente podrá aportar más, es una costumbre que se ha ido extendiendo y que tenemos que aprender a manejar, que es que se nos presentan cada tanto pedidos para hacer tertulia de los viernes a medida. ¿No? Alguien quiere que hagamos una tertulia de los viernes en tal lugar o sobre tal tema en determinado momento. Tenemos varias de esas solicitudes, alguna incluso fuera del país, que estamos tramitando por estos días y vamos a ver cómo se concreta. Pero la que fue en ese sentido bastante pintoresca fue una que hicimos y que no salió al aire. Está grabada así, que se puede escuchar en espectador.com. Hicimos un sábado de noche en una iglesia, en la parroquia de Trinidad, en el departamento de Flores, que estaba celebrando el Bicentenario, ¿no? Y que organizaba una serie de actividades y propusieron entonces, nos propusieron si nos animamos a ir a hacer una tertulia, la tertulia de los viernes. En esta ocasión con Monseñor Galimberti como invitado, ya lo habíamos tenido ahí, a discutir a propósito de Flores, del departamento de Flores, su historia, su presente, que es un presente complicado desde el punto de vista social y productivo, y por dónde pueden estar sus perspectivas de futuro. Y la discusión se hizo en la propia parroquia, ¿no? ¿Con Rosenkopf? Sí, demostrando sus habilidades, en todo caso.
Mira, fue tan sincero Pablo que me dijo, mira, Monaguillo no, porque no cobras nada. Entonces, ahí arreglamos, digo, porque yo quería acumular para jubilación.
Lástima que realmente interesante, ¿no? Porque ahí estábamos, ¿no? Delante del altar, nosotros. Y el pueblo, la gente de la ciudad de Trinidad, escuchándonos y participando muy activamente.
La anécdota más impactante, que es reciente y tiene que ver con Galimberti, es que cuando yo no pude asistir a la tertulia del viernes de Semana Santa, digo Semana Santa por mi amigo Claudio, y
participaste por teléfono.
Participé por
¿Para
teléfono.
Qué? ¿Para qué?
Pero me despaché como 10 minutos. Y yo dije, no me corras, si es que bien ando.
Que bien ando, pero en algún momento estaba desconcertado. Porque había pasado, y nadie se reía.
Y nadie se reía. Y me llamó la atención, estoy perdiendo territorio. Y entonces.
Pero seguías y seguías.
A propósito del territorio, es buen momento para reclamar Martín García y el Rincón de Artigas, argentino y brasileño. Estoy así para decapitar.
Ya que estamos.
En las Misiones, en Río Grande.
Bueno, lo cierto es que hablabas.
Claro, y lo que había pasado, que después creo que tú lo explicaste, es que se había cortado la comunicación de aquí con la radio, que yo estoy averiguando cómo se hace para que cuando hable se produzca otro corte. y claro, entonces la gente comentaba, se reía, me interrumpían, como siempre.
Pero nadie salía al aire.
Nadie salía al aire.
Solo salías tú.
Es un buen mecanismo. Después arreglamos, ¿eh?
La presencia nuestra en Trinidad. Yo tengo un gran recuerdo de eso, ¿no? Porque primero hubo dificultades en encontrar un salón grande. Porque el cine estaba arrendado, porque el otro estaba arrendado. Y al final el cura, el sacerdote, dice, bueno, la hacemos en la iglesia, al fin y al cabo, la misa es una asamblea. No hay ningún inconveniente en el
reloj. ¿Qué quiere decir eso, no?
Sí. Y claro, y calculamos que a las 11 terminábamos, ¿no? A las 11:30 no se había movido nadie, ¿verdad? Y Emiliano tuvo que decir, bueno, nos hemos pasado de horario, en fin, todo, y cortó la cosa. Pero seguían las preguntas del público, las intervenciones y todo, como en el primer momento, ¿no?
Yo tengo una anécdota a contar de acá.
¿Una anécdota de acá?
Y esto no me ayuda a nada.
Viste, ahora te sacaron del aire, sí.
Me borran. Quería contar una muy graciosa que me sucedió acá hace pocos días. Me saludó una señora, me dijo que me gusta muchísimo esto que hacen ustedes en la tertulia, y usted, que lo he leído todo, dice, el libro que más me gusta es La Tregua. Mire, Benedetti, yo soy
La Tregua.
Era uno de ustedes, una de ustedes.
Me pasó algo parecido, me dijeron, ah, felicitaciones, Maggi, yo no soy Maggi, soy Willyman.
Es lo bueno de la radio, ¿no? Ahora, después, claro, después de esta transmisión por televisión la gente se va a confundir menos con las caras de ustedes, ¿no? Ahora los conocemos.
Ahora mejor. Sí, no, y aprovecho aparte para avisar que en este momento estamos en vivo, justamente saliendo para Viernes Chotas para Canal 12. Y bueno, tengo el orgullo de voy a colaborar con la radio, porque hay más gente, por supuesto, que quiere hacer preguntas. Tengo una señora, ¿su nombre?
Nora, de Juan Lacase.
Juan Lacase quiere hacer una pregunta.
No es mi apellido. Para hacer una pregunta y una opción, si quieren ir algún día a la biblioteca José Enrico Rodó a hacer la tertulia, porque no saben, no sé si saben que nos está por poner la bandera de remate por una deuda con el DS. Yo soy de la Comisión de un Taller Literario y estamos completamente consternados. Entonces los invito, yo me hago cargo de todos los horarios, de todo, hasta del almuerzo. Allá se comen muy buenos sábados.
Es una buena idea. Y es un ejemplo de estas cosas que recién charlábamos, ¿no?
De Juan Lacase, si me permite, voy a contar una historia que tiene que ver con eso. Porque en la biblioteca de Juan Lacase se ensayó y se estrenó una obra, El Regreso, de Gran Tuleque. Y para obtener fondo para la puesta en escena, los obreros textiles que estaban sin trabajo pero que tenían su local hicieron una olla popular y vendían tickets a 10 pesos el plato. Entonces la gente en la plaza después tenía que hacer cola con el plato, entregaban el ticket y lo servían. Así que tratemos de ir, y si no vamos, nuestro corazón está con esa biblioteca.
Muchas gracias, lo esperamos.
Seguimos escuchando a los amigos que nos acompañan acá en la Conoplatea, en la confitería.
Bueno, con permiso voy a arrimar el micrófono y ya lo cedo.
Ah, pero sigue Bebe Morosini, del asistente.
Aquí estoy. Y honorario, ¿eh?
Honorario.
Gracias.
Cuéntenos su nombre y de dónde viene.
Ulises Ucero. Estoy medio consternado hoy, porque en términos de Willyman yo estoy triste. En realidad estoy enojado, Willyman. Pero no voy a hablar de ese tema, voy a hablar del primero, de eso de no dar limosna o no cosa. Y estoy enojado porque yo creo que esa propuesta de no dar es una propuesta...
Me saludaste todo cariñoso, trae los vídeos y ahora te la agarras conmigo.
Así son las cosas. Yo creo que esa propuesta es una propuesta absolutamente tecnócrata.
Pero mira que
refleja pensar poco. y estoy de acuerdo con Mauricio hoy totalmente. Ojalá, Mauricio, seamos más conservadores y quisiéramos recuperar más una sociedad que supo ser solidaria. Que si vamos a Flores o que si vamos a Durazno, vamos a encontrar que hay poco huérfano en la calle. Yo viví 15 años en África, en países en guerra. En África todavía no se ve esto. No es lo que muestra CNN con esos desnutridos espantosos. La verdad es que en África no hay huérfanos, abandonados. Y no porque era una decisión responsable, no, porque la guerra deja huérfanos. Pero las sociedades tribales absorben eso y lo incluyen en el gran núcleo. Y así fue el Uruguay que yo conocí, ¿no? El de Garibaldi, el Garibaldi, no sé qué, yo era de Jaime Chivici. De manera que es muy irresponsable hacer una propuesta tecnocrática sin echarle un poco de pensamiento a temas tan profundos como que es la sociedad y no el Estado el que se está lavando las manos. Si no quieren dar limosna, compren galletitas en el supermercado y cuando venga un niño con hambre, le dan un paquetito de galletitas individuales. Yo soy de los que no le doy a ningún limpiador de parabrisas, y mucho menos al que viene con prepo. Pero tampoco, con un mensaje como eso, mi egoísmo se transforma en una versión nacional.
¿Alguien quiere hacer un comentario sobre la participación del amigo?
Comentario. Que estuvimos haciendo ese comentario antes que comenzara la tertulia, con alguien que vino a saludarnos y contigo. Mencionamos el campamento Artigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Centros de esa naturaleza, con cabañas sólidas, con espacio grande, con un río y canoas, con escuelas a disposición, no implica la creación de una ciudad universitaria. Con centros de esa naturaleza, para reeducar, para asimilar, para alimentar, para preparar para el futuro a los niños que están en banda, ese pienso que es el camino de fondo que tenemos que encarar. Que los padres los puedan venir a ver, pero que la patria potestad la compartan con el Estado, que les garantiza la educación, la alimentación y la casa.
A ver, espere un segundito si le llega el micrófono, porque... No, porque así después los oyentes pueden también seguir su intervención. La pregunta es si alguno de los contertulios sabe cómo se maneja el problema de la minoridad en los países nórdicos.
Con trabajo de los padres. Hay una historia de total, estamos de que garronía.
Bueno,
hay una cosa una anécdota que me pasó. Yo estaba en Hamburgo, no es país nórdico, pero está al norte. Iba con la traductora de las obras mías. Era una hora de la mañana, llegamos a un cruce de avenidas donde había semáforos. Y no se veía automóviles ni a derecha, ni izquierda, ni arriba, ovnis, nada. No se veía nada. Entonces estaba la luz roja y yo le digo, vení, vamos a cruzar, no viene nada. Cruza tú si quieres, me dijo. Yo no lo voy a hacer porque puede haber algún niño mirándonos.
Carmen, dale.
Claro, es impensable en un país nórdico y en otros países, familias integradas por 11 gurises, por 7 gurises, por 6 gurises, de ahí mi telegrama. ¿Sí? Estoy trabajando con un excelente programa, en mi opinión, que es Trabajo por Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social, y es bastante frecuente encontrar mujeres con 33 años, 35 años, 30 años y 11 hijos. Entonces, el tema de la minoridad tiene muchas puntas, entre ellas la práctica de anticoncepción y el trabajo con los adultos para que, vuelvo a repetir, los hijos no sean una casualidad ni fruto de una diversión, que es absolutamente sano divertirse, sino un acto de responsabilidad. Los hijos no se tienen porque sí, los hijos se tienen cuando uno puede hacerse cargo de ellos. Pero yo no estoy de acuerdo con campos de internación de niños. Yo creo que un niño, una niña, tiene que crearse en su familia, en las distintas modalidades de familias que existen en el Uruguay. En general, en esos barrios son familias con jefatura femenina, pero son familias que pueden funcionar estupendamente bien, y para mi gusto hay que trabajar y trabajar y trabajar para conseguirle trabajo a los padres, para ofrecer posibilidades de que los adultos tengan trabajo, y por lo tanto, una familia donde los adultos trabajan y una escuela pública donde los muchachos pueden comer, además de aprender, y eso lo ofrece hoy la escuela uruguaya, lo ofrece bien, incluso con el ejemplo de dos de estos veteranos que iniciaron el tema de la famosa bandejita, con aquel programa de las bandejas, el pan, de la alimentación. Entonces, yo creo que ahí es una puerta muy fuerte de eso. No estoy de acuerdo con la sociedad tribal. La sociedad tribal tuvo su momento. Siglo XXI no es de sociedad tribal. La tribu inicial, para que fructifiquen otras tribus que tienen que ver con la nación, es la familia. Y esos niños necesitan tener un entorno familiar.
Seguimos con otro oyente.
Mi nombre es Álvaro Moreno y hoy de vuelta me estoy tomando mi medio feriado para disfrutar. Quería hablar muy brevemente.
Es el del Club de la Pipa. Tengo acá el folleto.
Ahí está. Voy a hablar después de alguno de los de un telegrama que se hizo acotación al tema, pero no en contra, aunque no lo crean. Quería hablar sobre el primer tema y decir que el no dar, yo no lo veo como una limosna, porque muchas veces lo que se hace es pagar un servicio, como hizo Maggi, a un niño que está haciendo algo. Y al respecto tengo una pequeña anécdota. Una vez un paciente de muy buen poder adquisitivo me arrimó hasta un lado en un auto de un porte muy importante, con vidrios polarizados, y en un semáforo yo le dije que me bajara el vidrio, que quería darle a los chiquitos, y me dijo una cantidad de cosas por la cual él no bajaba los vidrios y no daba limosna. Pasa el 2002, y vete aquí que tiene que vender el auto y empieza a pasar penurias. Entonces un día me dice, porque el gobierno, porque este, y yo le dije, no esperes que el gobierno haga algo diferente a lo que tú hacías, no va a bajar su vidrio polarizado para estar ocupándose de ti. Y ahí se acordó del día del semáforo. Con respecto al tabaco, aunque no lo crean, también, si bien ejerzo la presidencia del Club Fumadores de Pipa, en mi casa no existen ceniceros y los invitados no fuman. Es más, tengo simbólicamente una gorrita muy llamativa, abrigada, por quien quiera fumar, cabeza hacia afuera por el balcón, porque respeto los pulmones y la salud de todo el mundo. Ahora, el decreto se está convirtiendo en una casa de brujas, porque a quienes fumamos en la calle, porque en el Club de Pipa fumamos al amparo de los pulmones del que no fuma, nos miran, igual que al fumador de cigarrillo, como si fuéramos diabólicos. Y detrás, por eso le traje esos repartidos. Allí hay unos artículos que estuvimos viendo con un oncólogo español que es fumador de pipa acerca de estadísticas y estudios científicos acerca de la salud y el fumar en pipa, donde siempre cerramos el artículo diciendo, entre no fumar y fumar en pipa es más sano no fumar, pero al momento de fumar, el fumar en pipa es muchísimo más sano, y aparte hay una filosofía detrás de eso. Nada más, gracias.
El hombre pasó su aviso. Carlos, el aludido la estuvo acá.
Yo pienso que no hay que hacerse ilusiones. El humo del tabaco es un humo tóxico porque está preparado especialmente para ser un humo tóxico. Lo que dicen los que saben, los que estudiaron el tema, es escalofriante. Leía al diputado Asqueta Soñora el otro día, que es médico y que se dedicó ahora a especializarse en el tema, y dice una frase escalofriante: los fumadores de cualquier clase, todos se enferman por el tabaco y la mitad se muere. Es una cosa espantosa. Un hábito que mata 15 personas por día en el Uruguay es una cosa impensable. Es decir, yo admito que los fumadores son suicidas, más o menos lentos, y que tienen derecho en cierta medida a hacerlo, pero ninguno de los fumadores quiere que su hijo fume. ¿Usted quiere eso? Le pregunto a usted.
Emiliano, yo te decía temprano que había un grupo de estudiantes de periodismo Seguramente tienen alguna pregunta. A ver, ¿quién se va a animar? ¿Lo van a llamar Remedio?
Luego miran para otro lado.
A ver, ¿ninguna pregunta? Porque
Carlos quedó con una pregunta
picando. Acá hay un
segundito, Carmen, a ver. Un segundito, Rosario, porque había una pregunta que dejó planteada a Carlos que quiere que Carmen responda.
Carlos me pregunta si yo quiero que mis hijos fumen. Bueno, yo quiero que cualquiera de mis cuatro hijos hagan lo que ellos entiendan conveniente que tienen que hacer.
Bueno. Has pasado la vida dándoles consejos. No me digas eso.
Bueno, pasamos a otro tema y ahora sí con preguntas ahora, de estudiantes de Ciencias de la Comunicación.
Bueno, buen día.
Buen día.
Hoy tú, Carmen, dijiste que...
Adelante, te pide si es posible.
Hoy al principio de la tertulia, cuando comenzó, tú dijiste que las escuelas eran un refugio para los niños, digo, en vez de la calle y las escuelas. Pero no sé en qué te basaste, porque yo ponele, veo que no hay un programa por parte del Estado, por parte de lo que fuera, en incentivar a los niños a ir a las escuelas. Y aparte que tú no puedes decirle a un niño, anda a estudiar, pues no creo que prefiere ir a estudiar que estar en la calle, aparte por su entorno social y todo eso. No sé, la pregunta era un poco esa.
La convocatoria, lo dije, se hace de la escuela pública a través de los padres. Obviamente, después que un niño está en la escuela, la convocatoria ya es directa. Pero el programa al cual yo me refería, estrictamente vinculado a la alimentación o al bienestar o al cuidado especial, lo sabe el doctor Wilman porque lo manejamos juntos, lo saben también Rosenkopf y Maggi porque ellos colaboraron desde afuera con la NEP, con el programa IPAN. En la escuela uruguaya comen 246.000 niños y niñas en todo el país. Es un número muy importante. Algunos comen solo al mediodía, que es en las escuelas de tiempo limitado, de medio tiempo, y toman la leche. Es decir, tienen leche y comida. Y en las escuelas de tiempo completo tienen cuatro comidas durante el día, que por suerte el programa se va extendiendo, no con la rapidez que quisiéramos, pero las escuelas de tiempo completo se van extendiendo. A su vez, es un buen termómetro para medir pobreza y para medir hambre y a ver si es hambre lo que tienen los chiquitos que están en la calle. Este programa, que durante todo el año abarca 246 niños, en el verano se reduce al núcleo duro de la pobreza y del hambre de este país, que son entre 40 y 50 mil niños, que son los que siguen comiendo en la escuela en el verano. Entonces, es un dato interesante porque para las cifras de los niños en el Uruguay, no sé si contesto tu pregunta, pero 250.000 niños comiendo, alimentándose adecuadamente, balanceadamente en la escuela, es muy importante. Y estoy refiriendo solo a la escuela pública, digo, hay también colegios privados que ofrecen este servicio.
Cuando fuimos una vez al Parlamento, a una comisión que quería saber en qué consistía el sistema de las bandejas y todo, la dietista que hablaba, y su cuestión fundamental de la necesidad de que coma proteína los niños, ¿no? Entonces el diputado le preguntó, sí, bueno, pero los niños de ustedes comen solamente de mañana proteína, pero no comen de noche. Pues. Y ella le contestó, no, lo que pasa es que nosotros en la alimentación de la mañana le damos el 80% de las proteínas que tiene que comer en el día. Es decir, que el complemento de la noche puede ser suficiente. Nosotros le damos el 80% de las proteínas del día.
A mí que está todo muy bien, pero no todo bien. Porque hay niños que están en la calle que no tienen casa, que viven en la calle. No tienen papás, no tienen escuela, no tienen nada. A esos tampoco les vas a dar lugar, Carmen.
Estamos en el límite del tiempo y hay más preguntas, ¿no?
No, simplemente una aclaración de lo que decía una de las estudiantes. Que la pregunta en realidad iba por el lado también de cómo hacer para atraer a esos niños. Ya sabemos que le dan de comer esto y lo otro, pero cómo hacer para llamarlos a la escuela, a que estén interesados en ir al instituto a escuela a aprender, ¿no? Y que de paso le den de comer.
¿Escuchaste cómo era la pregunta? ¿Dónde apuntaba? No,
perdón. Carmen.
Estaba como alumna distraída. Perdón.
La pregunta apuntaba a saber cómo se hace para atraer a ese niño de la calle a que efectivamente vaya a la escuela y por lo tanto se beneficie.
Bueno, por suerte estamos hablando de esto con el doctor Maggi. De esos 300, 400 niños que están en la calle, se calcula que hay entre 80 y 100 que son huérfanos. El resto no son huérfanos, tienen hogares, tienen padres, no serán casas de lujo donde viven, algunas incluso son casas muy decentes, porque pertenecen a padres realojados, los planes de realojo. Por ejemplo, 40 semanas, hoy fue el 25 de agosto, perdón, el 30 de 40 semanas, hoy tienen casas que son, yo diría que hasta agradables. Ahora, con ese resto de muchachitos que andan en la calle, de chiquilines que andan en la calle y no tienen padres o no tienen casa, esa responsabilidad sí es directa de el INAU, porque esos niños deberían estar internados, cobijados en las dependencias del INAU. Hay dependencias que además funcionan estupendamente bien, nada que ver con las dependencias de adolescentes infractores, funcionan estupendamente bien, y esa es una responsabilidad directa del INAU, que además incluye la concurrencia a la escuela. Además,
no te interrumpo, digo, que por interrumpir, porque los dos estamos de acuerdo que no hay diferencia de género, ¿no? Era una cosa así. No, yo quiero...
Es un tema entre ustedes.
Yo quiero anotar... Bueno, si es un tema nuestro, no te metas.
Ustedes lo hacen público, ¿qué quieres que le haga?
No, yo quiero decir una cosa que es muy curiosa, que todo el programa de hoy, más el Plus, más esta lindísima reunión, ha tratado toda de un único tema, del mismo tema, que es este tema que estaba hablando Carmen. Porque al fin de cuentas, si el directivo de Sora Enzo dice que sobre el Río Negro va a establecer una planta que va a dar trabajo a 3.000, directos a 3.000 obreros, y 12.000 trabajadores, son familias. Es decir, los niños van a tener una casa donde el padre trabaja. Hay un 12% de desocupados en este país. Esto que se está produciendo ahora, que estamos defendiendo con tanto ahínco, todos los gobiernos, porque esto forma parte de nuestra historia, y por eso la importancia que no nos olvidemos de aquellos reunidos caros compatriotas. Es decir, lo que necesitas son trabajos permanentes.
Los adultos.
Y esto es algo nuevo en el país. Maggi calculaba que en 10 años va a producir la producción papelera, que no solo la producción de pasta, sino que de ahí puede salir en mueblería, trabajos en muebles,
electrónicos
de todo tipo, papel de todo tipo que estamos consumiendo y que podemos exportar. Todo eso va a determinar que en cada hogar uruguayo los niños van a tener un horario que es el horario que el padre sale a trabajar. Es decir, que estamos hablando en última instancia del mismo tema y lo estamos atacando de la mejor manera posible por todos los frentes.
Un par de preguntas más y ya finalizamos entonces. A ver.
Sí, mire, yo quería transmitir una preocupación.
¿Y de dónde viene?
Bueno, soy oyente, de acá y de antes. Mi nombre es Enrique Umbre. Yo más que nada en esta conversación quería transmitir una preocupación personal que me surgió ahora, y es ver que estamos contentos porque atendemos a 246.000 niños y podemos incrementarlo más eso. Y me pregunto si ese es el objetivo. Estar contentos fue parcialmente algo de lo que dijo Rosenkopf, ¿no? Si ese es el objetivo, preocuparse por atender más niños o eliminar ese... Lo bueno sería no atender a ninguno, que todos tuvieran una familia, y entonces hay que preocuparse por
esas cosas. De acuerdo con usted, y yo por lo menos no me siento contenta porque haya 246 niños comiendo. Es un dato de la realidad. Y si usted me dice que prefiero que esos niños coman o que no coman, yo digo sí, prefiero que coman y que coman en la escuela. Pero digo, nunca me dediqué ni nos dedicamos los que trabajamos juntos en algún momento a promover la existencia de comedores colectivos. No, si los niños pueden comer en la casa, fantástico. Si pueden comer con sus padres, más fantástico todavía. Pero si por alguna razón no pueden hacerlo, es bueno que tengan un lugar en donde puedan realizarlo y adecuadamente.
La última. Bueno, Gustavo Fernández es mi nombre. No, yo quería hacer una puntualización más que nada. Con el tema de dar o no dar lo de la limosna, ¿no? A mí me parece que para el momento se está viviendo en el que estamos, entre comillas, muy mal educados todos, ¿no? Creo que no que haya un plan del gobierno de que ejercite, por así decirlo, el no dar limosna. Yo creo que habría que hacer el ejercicio de la limosna, ¿no? Que es la base de la solidaridad. De alguna manera el plan de emergencia es eso. Es dar dinero a una familia y no se le preguntan qué lo gasta. De ahí vienen aquellas polémicas famosas que se van a seguir sintiendo, que la gente compra asado y celulares. O sea, es la base de todo ser humano tener la barriga llena y estar comunicado, ¿no? Pero creo que el ejercicio, a mí lo que me importa en este momento, que el gobierno ayude a que se ejercite la solidaridad con la gente. No que sea una simple limosna. Cada uno, como en la época cuando uno lee los libros de Mauricio, cada uno, de alguna manera, disfrazado de limosna o no, se va a buscar la manera de solucionarle al chiquilín que está acá en la esquina, los vecinos le solucionan de alguna manera, ¿no? Y después, de otro lado, lo que no me convence mucho es el Estado proteccionista. Entonces, como ahí está la modalidad de las fundaciones, que hay miles de fundaciones, ver de qué manera se puede hacer todo, inclusive hasta lo que decía Mauricio, ¿no? Porque como dije, Maggi, hay niños que no tienen a nadie, yo conozco de niños que no tienen a nadie, entonces, ni se les puede mandar para la casa, ni se les puede mandar a ningún lado, digo, porque son como hijos de la calle, ¿no? Simplemente eso, quería decir que me tiene preocupado eso, y creo que el Estado tiene que ayudar en realidad a eso, ¿no? Educarnos en la solidaridad, ¿verdad? En un mundo muy, muy egoísta.
No, simplemente, yo creo que, entre otras cosas, pero eso va para otra tertulia, el plan de emergencia, si se convierte en una limosna, está embromado. Yo creo que el plan de emergencia no es ni debería ser una limosna. Eso no quiere decir que no tengamos que tener una actitud absolutamente solidaria entre nosotros y con respecto a los más desfavorecidos. Pero yo personalmente no doy limosna porque no creo en la limosna. Creo que la limosna establece una relación que no es equitativa entre dos personas, desde el punto de vista humano, ¿ah? Entonces prefiero ser solidaria de otras maneras y no dando limosna.
La discusión podría continuar como tantas veces en estas tertulias, ¿no? Tengo la impresión de que hay más preguntas, pero el tiempo se fue, y no quiero abusar del tiempo, sobre todo de los contertulios. A ver, una más, ¿sí? Una más y cerramos.
Porque a lo mejor hay más personas en este ámbito que puedan hablar de lo que es no el Estado, sino el Estado, la sociedad, los seres humanos que están en esa sociedad. Yo soy una persona que fui adoptada. No sé, que es mi familia biológica. Me adoptó una persona, una familia que era muy humilde. Mi padre era analfabeto, era carrero. Mi madre era una mujer que sabía leer y escribir, y mis hermanas, que eran toda una familia muy mayor. Había la idea en ese momento, en el país, en general, en la sociedad uruguaya, de que estudiar era valioso. Idea que no hay ahora en la sociedad uruguaya. En la sociedad uruguaya ahora hay la plata, la droga, la movida, la diversión. No, en mi casa era el trabajo. Nunca me hablaron de si éramos ricos o pobres porque eso no importaba. Luego de eso me mandaron a estudiar. Yo estudié. Después que se descubrió que yo tenía una condición, un don de la naturaleza. El Estado apoyó totalmente ese supuesto don que yo tenía, supuesto que era real. Me apoyó en todos los sentidos, me desarrolló, como ahora no desarrolla. Yo soy de la música, mi nombre es Nelly Pacheco, y llegué a estar entre las cuatro mejores cantantes del mundo. Todo lo que soy, todo, todo, se lo debo al Uruguay, se lo debo a la gente que me ayudó, me crió y me empujó para que yo fuera. En el año 80, estando prohibida por la dictadura, yo volví al Uruguay a dar clases, porque ya había llegado y no me interesaba llegar, lo que me interesaba era dar, y sigo dando clases acá. Nunca más pude cantar porque el estar sin cantar había influido en mi carrera. Pero yo creo que ustedes no me entienden lo que es ser una persona que necesite, el niño adoptado, el niño de la calle, necesita de los seres humanos, necesita de un Estado sólido que cumpla. El Estado, blanco, rojo, colorado, negro o blanco. Yo soy una persona izquierda y yo tengo una gran, gran, gran deuda con los blancos, con los colorados, con todo el mundo, porque todo el mundo me ayudó. Cuando yo gané un concurso con mi inocencia de 18 años, le fui a decir a la madre de Gonzalo, que era directora de la señora Aguirre, que yo era de izquierda, que era del Partido Socialista, y que yo había ganado el concurso, y ella me contestó, a mí no me importa nada, lo único que me importa es que me han dicho que usted tiene una gran condición y quiero que salga adelante. Y así fue siempre. Hasta el final de la dictadura solo recibí apoyo y apoyo y apoyo, pero de toda la sociedad, del Estado que cumplía, del sobre. No teníamos un teatro para traer gente del exterior, no. Lo hacíamos para los uruguayos. Ahora tenemos temporadas, y lo digo porque soy una tipa frontal, me estoy acostumbrada a decir lo que pienso. No se habla de qué se va a hacer con la gente uruguaya. Estamos siempre en una cosa de sueño para el exterior y con delirios de grandeza, y la grandeza que tenemos es la gente. A la gente hay que apoyarla, quererla, y empujarla para que salga adelante. Eso es del principio al fin, de ricos, blancos, pobres, colorados, de cualquier índole que sea, el país tiene que salir junto a luchar y hacer un país cálido como el que era y como el que sacó y sacó a mí adelante menos que de la nada. Gracias.
No, quiero recordar una cosa, porque tengo una columna que me tapa Nelly. Quiero recordar que la primera vez que se cantó el himno en democracia en el Palacio Legislativo fue Nelly Pacheco la que entonó las estrofas del himno nacional.
Sí, y fue todo un honor que fuera ella la encargada de cerrar esta yapa de hoy. Con la luz de frente acá, con los reflectores, yo no sabía a quién le estaba dando la palabra, así que gracias por venir y gracias por participar. Bueno, hasta la semana que viene entonces, hasta el viernes.